es La Mañana de Federico. Es radio.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Estábamos comentando, mi querido idolatrado Andrés Arconada, estábamos comentando que desde siempre a mí lo que me gustan son tus críticas despiadadas,
claro,
aceradas, claro, brutales cuando sí, es menester. Sí, sí. Porque, total, para recomendar cosas buenas, a quedar bien con los amigos, cataclín, catacán, bueno, bien. Pero hay muy poca gente con la capacidad de hacer de una crítica acerada implacable un espectáculo intelectual. Que es lo que echamos en falta en las Cortes. Y cuando se produce, como el otro día, con el golpe al hígado de Rivera a Falconetti, pues lo celebramos alborozados, porque claro, eso no lo vemos en los... Y antiguamente se veía mucho en el Parlamento. Bien, hay muchas películas. La cantidad de estrenos ahora, sobre todo desde que la plétora de cine francés nos anega. ¿Qué vas a hacer para que el cine italiano vuelva a venir a España?
Si bueno, vuelva a venir, pero es que además injustamente, porque se están estrenando unas... Buenos días, sí. Soy Ayanta Valle. Se están estrenando encantado unas películas maravillosas que no llegan.
Por eso...
Llegan es que... solo las comedias así... Bueno, no solo no, pero a menudo la distribución
sí,
es nefasta.
Sorrentino, lo demás llega muy poco.
Sí, sí, no
sí
llega.
Y además lo que llega empieza a llegar muy miramelindo, ¿eh?
Sí, tienes razón. Tal,
así como de Francia llega ya la basura,
llega todo,
la poubelle, pero en cambio de Italia no llega más que lo que casi aparta un poco a la mayoría, sí, o las bobadas de mi tocayo el Mocha, que mejor
exacto
que no existieran.
Bueno.
En cambio en Carna, de Teruel no llega nada.
No, pero bueno, ayer 50 aperturas de galerías en Madrid. 50 abrieron.
No sabía ni que
es
había
la capital
galerías
del arte europeo.
Y del 50 teatro.
50 galerías.
No, no, es impresionante. Sí.
Bueno, es una gran capital, Madrid, de hecho.
No, hombre, claro que lo es, por supuesto.
Sí, a pesar de lo que nos están, las trabas que nos está poniendo el ayuntamiento para circular y
ah,
para...
Ah, bueno, claro, es Stalingrado.
Sí, efectivamente,
pero
para
ya
vivir.
Ya lo pagará la Derzinska esta. Bueno, pero vamos con las películas. A ver, bueno, lo yo... más, lo que hay que evitar...
Lo que
por
hay que evitar
un,
es el Predator, o sea, eso está claro.
Bien, la mía, lo sabía.
Sí, sí.
Hay que evitar.
Siempre hay
¿no?
que evitar ir a ver las películas que le gustan a Isabel.
Sí, sí. Ayer...
Luego le hago caso y veo Yucatán.
Me impresionó tanto que me puse a ver Guerra Mundial Z. Bueno, acabé indignado, pero no con, ya con la película, acabé indignado con Isabel. Así que la tuve que quitar porque no me puedo permitir indignarme.
Es que los zombies... La Casa de las Flores.
No te gusta que corran.
No.
Los zombies no corren y no estamos acostumbrados a ese concepto. Eso es lo que te ocurrió.
Vamos a ver. Los zombies no existen.
No, ¿cómo que no existen? Oye,
no
ojo,
existen.
Ojo.
No existen.
Es que,
mira,
perdona.
No existen.
Mira, ya te has cruzado con más de uno.
No,
tú.
Yo lo que veo es algunos vivos que deberían estar muertos o que podrían
bueno, pues
estar muertos
está.
Y el mundo no lo notaría.
Ese es un concepto zombie.
Pero el no muerto, que es el zombie, no. No existe.
Es el less death, el menos muerto.
No, ese es el pobre al que matan y la policía no investiga, porque como nadie lo reclama, sí, es un concepto americano que es
diferente,
periodístico
sí,
y ahora ya es jurídico. Es decir, la propia policía dice, lo ha reclamado tal, dead, less dead. Entonces dedican entre 10 y 15 minutos a archivado.
Pero o sea, que Predator son los fantasmas.
Predator,
ni
esta mañana ha sido también una sorpresa para mí ver cómo Daniel Muñoz también coincidía,
también, claro,
empezaban a hablar de monstruos y tal. Digo,
porque le gusta
equipo,
el mundo zombie.
Pero los más jóvenes
nos gusta
también,
el apocalipsis.
Predator,
hemos
claro
visto un mundo demasiado formado y el apocalipsis
claro,
nos hace
claro,
tener esperanzas.
Lo entiendo.
Que esto
nosotros
evolucione.
Hemos vivido la época apolínea y ahora estáis claro en la dionisíaca.
Claro. Pero están en la tontería absoluta.
Eso, sí, bueno, sí, la dionisíaca.
Me estás llamando tonta. Luego hablamos. Fuera no me lo
pero si le había quedado muy bien, bonito, Andrés,
hombre,
no sé, es aquí con
absoluta
el jefe.
La tontería es Yucatán. Yucatán es la tontería.
¿Cómo vamos a defender Predator? Vamos a ver, Isabel. Hubo una primera Predator.
Si yo no, Predator no la defiendo. Defiendo Alien versus Predator. Esa es la que yo he comentado
bueno,
esta
pues,
mañana.
estábamos con Schwarzenegger, estaba recién salido de Terminator y se hizo este también, este, como estaba de moda Alien, este modo, este alienígena asesino, etcétera, que domina los universos y quiere dominar la Tierra y que él con sus grandes armas, etcétera, él solo le bastaba para cargarse al Predator. Sí. Bueno, pues la verdad que la primera funcionó, una película entretenida, sin más, y lo que nadie esperaba.
Schwarzenegger, que funciona siempre muy bien.
Sí, sí, y además toda la cantidad de secuelas que ha habido con el bicho. Tanto que llegó ya al absurdo más ridículo, por mucho que te pongas tú, Isabel, al juntarlo con alguien, que ya era como... Pero bueno...
Alguien ya, contra Alien.
Contra Predator, sí. Ya esto era lo
y encima
lo
que no quedaba muy bien Alien.
Entonces, bueno, como...
Hombre, que es mi monstruo favorito.
Eso está muy mal.
Bueno, como al final... Los adolescentes son los que mayoría dejan sus dineros en el cine, pues había que volver un poco al monstruo. ¿Cuál ha sido la solución? Pues yo creo que una cosa consensuada es, vamos a hacer la secuela de la primera, es decir, nos vamos a la primera, nos olvidamos del resto, porque entonces es como que lo demás no existe, y entramos en que 30 años después, pues un chaval, es que todo es muy absurdo, un chaval a través de un juego y tal, va a abrir una puerta, esa puerta va a conducir a que vuelva a entrar el Predator. Y claro, entra más inteligente, con más fuerza y ala, a matar. Y luego un grupo de escuchimizados, es decir, ya no son los Schwarzenegger, sino algo más escuchimizado, tendrán que luchar contra el bicho,
pero
que va a dominar.
Pero son marines también.
Sí, pero van a tener que luchar contra
esto.
O
sea, no son adolescentes con granos.
No. Pero llega un momento cuando estás viendo... Pero hay un adolescente, que ya te digo, sí, que es el que abre la puerta. Cuando... Yo estaba viendo la película y venga, uno para otro muerto, bumba, bumba, zas, zas, ese ruido infernal de los efectos especiales. Y digo, pero ¿realmente qué me está contando? Porque es que no me estaba contando nada. Y yo pensaba en Isabel, fíjate, es verdad.
Yo pensaba en ti mientras veía Yuga.
Yo pensaba en Isabel, no me extraña, pero no por alguien, bien al contrario, por otras razones.
Pero yo no en plan mal, sino...
No sé.
Sino a veces para mí, Isabel, después de tantos años que la conocí siendo una bebé, me sigue sorprendiendo. Digo, ¿por qué le puede gustar esto?
Porque bueno, tiene es esa mujer, cosa poligonera.
Es una mujer inteligente. Sí. Y
pero
una
si
mujer
no es poligonera, si es finísima.
Vamos a la siguiente.
La habías bautizado tú así. ¿Cómo
no,
sí,
jamás,
sí, ¿cómo
jamás,
era?
Vamos a todos
jamás,
lo saben, no, que bueno, como la vaya a ver y me ocurra como con Yucatán.
Yo no sé, Isabel, si...
Todos lo saben, la película protagonizada por...
A ti porque eres madre, y yo creo que las madres lo vais a pasar muy mal viendo Todos lo saben. Todos lo saben... Yo tenía muchas ganas de verla, la vi hace bastante tiempo. Primero porque a mí el director, Asghar Farhadi, el director iraní, me gusta muchísimo. Yo ya desde... soy un fan de él desde Una separación. Me parece un peliculón,
sí,
y todo
era,
lo que
era
hace...
Sí, era un hombre y una mujer. Ahmed y Hamad, Una separación.
Y sí. Había que... todo el proceso...
Sí. Era el nombre... Todo,
había un nombre de pila, sí.
Todo, sí, dos nombres. Un hombre, sí, y una mujer, sí.
Todo
terrible película,
de una separación en Irán, con todo lo que supone para una mujer. Bueno, el gobierno iraní, este señor no le hace ninguna gracia.
Nadir y Simin.
Nadir y Simin.
Que son los protas. En el mundo se conoció como Una separación. Bueno, el caso es que ha conseguido dos Oscars por sus películas en habla no extranjera, el premio en Venecia, todos los premios del mundo. Y la Academia Española, que tiene la oportunidad de llevar una película a los Oscars y que nos la seleccionen al menos, ha decidido que no, que mejor que vaya a Campeones. Que está bien, por otro lado, pero dices, vamos a ver. Vamos a pensar un poco con lógica. Este señor es adorado por la crítica mundial, es adorado por la crítica americana.
Ya ha ganado Oscar.
Ha ganado dos Oscars. Tienen el reparto a Penélope Cruz y a Javier Bardem, que son conocidos. Al menos los académicos que ven las películas de habla, habla extranjera, verán la peli.
Eso seguro.
Al menos les das la oportunidad. Bueno, pues no, ellos han decidido que no. Y a mí me da rabia, primero porque es una película netamente española. Es decir, no hay... un duro de fuera. Es español todo el dinero. Además de ser español todo el dinero, el tema es totalmente español. Es decir, por eso él ha rodado en español, ha rodado en castellano toda la película. Se sitúa en un pueblo de La Mancha, aunque originalmente él había pensado en Andalucía, porque él cuando vino, la historia es muy curiosa, él vino unas vacaciones con su familia a Andalucía, le llamaba mucho la atención los pueblos blancos, y bueno, pues iba
como a todo el mundo.
Y la niña, que entonces era una niña pequeña, pues se quedó muy impresionada y no hacía más que preguntar, porque estaba Andalucía plagado de unos carteles que anunciaban una desaparición, y la niña no entendía muy bien lo de la desaparición, y eso hizo que la niña, en esa obsesión, a él le preocupó y dijo, pues aquí puede haber una historia. Y empezó a darle vueltas. Y 5 años atrás se puso en contacto con Penélope, con la que quería trabajar a toda costa, y desde entonces empezó a formar este proyecto.
¿Es su guión?
Proyecto, sí, es un proyecto que llega ahí. Y a mí lo que me sorprende de esta película es cómo es tan española. Es decir, es que es totalmente reconocible. Es un pueblo, se supone que está situado en Castilla-La Mancha, por las tierras, por las casas y tal. De hecho, el director de fotografía es español, la directora de vestuario es española, etc.
¿Por qué no ha ido al Oscar?
Porque no la han votado,
la han votado por campeones. Pero de todas maneras, la película...
Es que es lo que decías, es que es absurdo, porque si dijera, bueno, es una coproducción, es medio chilena,
es medio argentina,
es todo español,
es todo español.
Y es en España...
Pues no lo entiendo.
No lo entiendo, yo tampoco.
Yo tampoco.
Porque
bueno.
Campeones es una película maravillosa, ¿eh?
Sí, lo es.
Ningún tipo de posibilidad.
Pero la cuestión es si tú le das un premio o quieres que le den el Oscar.
Exactamente, esa es la historia.
Pues yo qué sé, como para mí los Oscars ya no pintan nada y están tan devaluados.
Bueno, pero es independiente para la promoción.
A mí me da igual.
Es igual, mira, la película inauguró Cannes, se ha vendido a todo el mundo y además está en Toronto esta semana y la crítica americana ha sido brutal, en plan bien, así que se supone que esta película va a estar en algún de las categorías de los Oscars mayores.
O sea, que hay que ir a verla.
Bueno, a lo que voy. La historia es muy sencilla. Penélope Cruz, el personaje de Penélope, vive en Argentina, está casada con el personaje de Ricardo Darín, tiene 2 hijos y viene a España a la boda de su hermana pequeña, que es Inma Cuesta. Entonces, pues viene con toda la alegría, con todo el reencuentro familiar, con el padre, con las hermanas, que son Inma y Elvira Mínguez, con un antiguo novio, que es el personaje de Javier Bardem, que está a su vez casado con Bárbara Lini, es que está todo lo mejor del cine español. Y durante la boda, que es una boda de celebración, una boda, pues como se hace en los pueblos, que están todo el día, desde por la mañana hasta por la noche. En la noche va a ocurrir una desgracia terrible, que evidentemente va a cambiar absolutamente, no solamente el tono de la boda, sino la angustia y el dolor en el caso del personaje de Penélope, que va a desencadenar un poco todo lo que se esconde y toda la porquería, de alguna forma, que está ahí enclaustrada desde hace mucho tiempo y que nadie ha hablado y nadie ha puesto en voz de nadie. Y ahí empieza y arranca una película dura.
¿Un thriller?
Muy dura. No es un thriller. Es una película muy, muy,
drama.
Muy dura. Donde Penélope... Están todos muy bien, porque es un señor que dirige muy bien a los actores. Pero Penélope está excelsa. O sea, yo, si esta película fuera americana, la daban el Oscar este año. O sea, es que es trabajar desde el dolor continuamente durante... La película dura 2 horas y cuarto, pero después de la media hora, en el dolor increciendo que ocurre en un día, porque ocurre prácticamente en un día, ese dolor que te lo transmite a través de imágenes tan difícil de hacer y que te olvides que es ella, que dices, bueno, o sea, yo se lo dije a ella. Digo, me pongo a tus pies. Hacía tiempo que yo no la veía así. Para mí me parece el mejor trabajo de esta mujer de todos los tiempos. O sea,
que ha hecho alguno bastante bueno.
Sí. No creo que sea una película muy popular en el sentido que vaya a ir muchísima gente. Todo el mundo va a ver Predator. Pero
sí que es verdad que la están publicitando
no,
mucho. Eso siempre ayuda.
No, pero esto es el boca a boca y claro. El chao chao, ¿eh? Si dicen esta es buena, la gente va también.
Pero por lo menos, aunque sea por ver la interpretación.
Y además tienes una gran entrevista que se emite esta noche con Penélope, ¿no?
Sí, a ver si la podemos meter también en el periódico, que es de lo que se trata.
Bueno,
que la meteremos ahí.
Eso,
la
vamos y si a meter. No, habrá un grave
No,
problema.
la metemos.
No, he visto una foto de Arconada con esa mujer. ¿Cómo puede ser que 20 años después
está
siga
más guapa?
Igual o mejor que hace 20 años. O sea,
está más guapa. Yo conozco a Penélope desde Jamón Jamón. O sea, fíjate si he visto la primera vez que... Sí. A Bardem también le entrevisté. Pero a Penélope, la primera entrevista que yo le hice fue a Jamón Jamón, que entonces prácticamente no hablaba y era muy complicado entrevistarla. Y hacía muchísimo tiempo que yo no veía a Penélope por distintas circunstancias, porque no me habían gustado a lo mejor mucho sus trabajos y no tenía mucho interés en hablar con ella. Y cuando me vio, fue muy cariñosa, se acordaba de mi nombre, se acordaba absolutamente de todo, me dio un abrazo. Y me dijo, ¿pero cómo es posible que hace tanto tiempo que no nos veamos? Claro, no le iba a decir la verdad, es que tus últimos trabajos no me han gustado.
Lo estás diciendo ahora en directo.
Pero es igual, ya está grabado. Pero ya está grabada la entrevista.
Pero no, estuvo, no, hay que decirlo. Y además ha aprendido a tener un discurso bastante coherente. Y a mí eso me gusta, que haya evolucionado, que sepa explicar el porqué no de un trabajo muy serio. Bueno, de ahí nos vamos a una película, si me da tiempo, Isabel. Muy deprisa, que va a gustar mucho a los adultos que buscan películas en el cine. Y entonces, ¿por qué? Porque para mí es un placer ver juntas a Jane Fonda, a Mary Stramberg, a Candice Bergen, a la Keaton, a Don Johnson, a Risa Dreyfuss, en fin, a todos unos dinosaurios, pero que siguen en activo y que están estupendos. Y que va a ser muy difícil que se junten ya, ¿no? Por la edad que tiene, porque además yo creo que, por ejemplo, la Fonda, que está maravillosa, aunque se haya operado por todos lados, que tiene 80 años, o sea, pero bueno, es muy divertida.
Pero que 80 años, tú ves a la Fonda y a Robert Redford,
por ejemplo,
vamos a ver.
Por ejemplo. Bueno, o sea, pues la historia es muy tonta. Ya sabemos, y hay muchas películas sobre ello, que los americanos se dedican a hacer círculos o clubs de distintas cosas, de que si de costura, que si de cerámica, pero sobre todo de lectura.
Sí.
Hay muchos clubs de lectura. Bueno, pues estas cuatro
y
amigas...
en España cada vez más, ¿eh?
También es verdad. Estas cuatro amigas que se reúnen una vez al mes para debatir un libro, se le ocurre a una de ellas que por qué no hablar de Anatomía de Grey. Y entonces, pues...
No, de las 50 sombras de Grey.
Mi Anatomía es una serie. Bueno, pues todo... al principio dicen, pero esto, si me han dicho que es una basura, que es un escándalo, que sí, no sé sí. qué. Total, que se meten de lleno. El caso es que algunas de ellas a esto les toca. Uh-huh. Les trafonda y lo quieren llevar a su propia vida. Y aquí se forma...
O sea, es una comedia.
Entre las veteranas, claro, el pero gran lío padre. La que lo propone es la Fonda, que es la más lanzada sexualmente.
Sí, hablando. Y la que mejor está, la Candice Bergen, como toda la vida.
Que, por cierto, vuelve con la serie con la que se hizo famosa a la tele. He estado leyendo. Que vuelve a retomar el personaje después de 30 años. No me acuerdo cómo se llamaba él.
Lo digo ahora mismo, sí.
Sí, 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 va a rodar.
Es una mujer, desde Soldado Azul, una de las mujeres más atractivas de la historia.
Pero más es fantástica.
Murphy Brown.
Así que al que quiera reírse...
A Murphy Brown, es verdad, eso tiene...
Pues vuelve a Murphy Brown, vuelve.
Sí. Franco vivía, de hecho, no seguro.
¿Ya era color? Me pregunto.
Yo creo que sí. Sí. Es que date cuenta que el color, España llegó tarde, pero en color se emitió siempre. Cuando llega Castro a Cuba a matar a la gente y a robarles lo que tenían, en el año 59, los Aragón, porque eso no, me lo ha contado a mí Miliki, cuando huyen, sin que lo sepan los vecinos, que ya estaban como los CDR catalanes y los CDR cubanos, dejan la televisión puesta a color. Y además, como ellos eran los payasos de la tele, que antes empezaron, ellos empezaron en Cuba, los Aragón eran muy famosos en Cuba, dejaron la tele en color a la que iban los vecinos por la noche. Y entonces, durante el día, como sonaba la tele, ellos huyeron y en el avión se fueron a Estados Unidos. Y era año 59. En Cuba había televisión en color. Ahora creo que hay una radio a pilas.
Ya, sí. Creo que no hay nada.
No, y aquí cuando Maciel, también existía el color, pero en España no había llegado, ¿no?
Bueno,
el caso, que vais a disfrutar, sobre todo los veteranos, los que cuando vais al cine, pero yo qué voy a ver, pues me quedo en casita viendo series. Pues Book Club es una comedia.
De libros, bueno. Pausa y a la vuelta teatro, las 50 galerías que abren con galerías. Exposiciones.
Haremos una selección.
Sí, sí. Claro. Esto es humano, no sobrehumano.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Haznos el resumen de esa asombrosa apertura, 50 salas abriendo a la vez en la capital.
Pero eso no es mucho,
España.
Federico, el Carna.
Bueno, pues para todos los gustos.
Yo
te digo por la cantidad de salas que hay
por
también,
todas
¿no?
las que pasé, cada una tenía su público. Estaban 6 más 1, que eran todos jóvenes, y había, 500 cascos de cerveza podría haber allí.
Sí.
Allí entre todos los dibujos, por supuesto, figurativos, que le va más a la juventud. Y luego ibas a, por ejemplo, a Elvira González, maravillosa galería cerca de Alonso Martínez, donde estaba Chema Madoz, y llenó. Pero es que ibas a Marlborough, que estaba Soledad Sevilla, que por cierto tiene un apartado y una salita pequeña en Marlborough, aparte de la grande donde tiene toda la obra de los últimos años, que era como papeles horadados, que son los planos de Sasosiego de Pessoa. Y entonces es una cosa finísima, uh-huh. Todo así como antigüedad. Uh-huh. Y me encontré con Pelayo Ortega.
Hombre, el gran pintor.
Gran pintor, simpático. Pintor. Además, ¿cuánto sabe? Sí, cuando sí. Sabe, nos estuvo hablando de... Bueno,
de esos asturianos sabios, sí, que sí. No sé cómo tienen a Adriana Lastre aquí, cuando tienen gente, que en Asturias hay gente muy fina, y sin embargo, no sé por qué la política siempre echa aquí lo peor.
Allí tenían un cuadro de uno que vive en Asturias, que es japonés, y que hace unas cosas finísimas japonesas en blanco. Maravilloso, nos estuvo comentando.
Hay que presentar solo a Leticia.
Luego, bueno, pues aparte, siempre los ambientes que hay, pues ahí tengo. Te encuentras con Gordillo, te encuentras con Alberto Corazón, con Fulanito, con Menganito.
Los clásicos.
Los clásicos. Y hablando de clásicos, a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, a una Elvira González, que yo no lo sé los años que tiene, pero ¿cómo aguanta? ¿Qué humor tiene? Pero es que vas a Juana de Aizpuru y está allí con Marcus O'Ellen, el hermano de Alberto O'Ellen, el que vivió en La Palma también con, sí. Con Kiko. Y la tienes allí, al pie del cañón, y al lado su casa abierta para que te tomes una cerveza o lo que quieras. Un ambiente de verdad de la gente que ha vivido la pintura. Pero luego vas a Guillermo de Osma y tienes Oteiza. Pero uh-huh. El Oteiza de los 50 y el Oteiza de los 80. Luego vas a un alemán y tiene una cosa rarísima de un alemán, pero mucho flúor. Eso les viene bien a las de Telva. Porque ya vi
que era ya uno vi, de sí. Los de las tendencias de este año.
Exacto, porque me acuerdo que una exposición de Foto España que comentamos aquí, que estaba en el Museo Romántico, de las elegidas por Alberto García Alix, la han utilizado para la moda cowboy, que Alberto
que es
García
la otra Alix, tendencia. Que es otra
de era, las... era muy eso. Y yo digo, este le tienen que hacer a este alemán, le tienen que hacer unas fotos, porque es flúor. Bueno, por supuesto, hay unos edificios tan bonitos. Por ejemplo, Max Estrella, que está, bueno, pues también al lado de Barquillo, es una galería tan bonita, esa super cool. Sí. También mucha gente. La lleva la exposición Amélie Aranguren. Pero luego tienes Travesía en frente del Museo Romántico, en la calle San Mateo. También parece que no hay nada y entro así. Hay una corrala reconstruida. Lo mismo podemos hablar de Cayón, etcétera. Hay unos espacios para las galerías. También en Doctor Fourquet, al lado del Reina Sofía. Pero espacios arquitectónicos y una variedad de propuestas increíble. Fernández Braso, que anda que no tiene una buena galería también.
Y qué libro de conversaciones con Alfonso Guerra, me acuerdo muy bien.
Monpó, pero de los primeros, de los años 50.
Qué barbaridad.
Maravillosos. Del momento que se parecía a Klee, etcétera, sí, que sí, vivía sí. En Ibiza, tal y cual. Bueno, ya,
o sea,
ya digo.
Madrid,
y hay negocio entonces en Carna, porque todos son, en las galerías supuestamente todo está a la venta.
Entre los 600 y los 150.000 euros.
Vale.
Básicamente. Entonces, porque claro, tú tienes, por ejemplo, un Soto, lo que decimos de los cinéticos, etcétera, que eso tiene un mercado latino muy fuerte. Uh-huh. Tienes mexicanos. Entonces sí que se nota que hay mucho hay movimiento. Y los Oteiza pues también tienes cosas muy clásicas.
Pero eso dice mucho, del estado económico de una ciudad, ¿no? 50 galerías con tanto...
Es que la globalización viene muy bien, porque hubo una época en que prácticamente solo venía dinero de Colombia y yo siempre pensé que las esculturas de Botero o llevaban cocaína o llevaban dólares, pero vamos, que tan gordas no eran cuando salían de Colombia, o sea. Pero es verdad que en esa época, en Arco, el dinero básicamente era, aquello era un lavadero de dinero, pero era mucho más reducido el espacio. Ahora la oferta es muchísimo mayor y también muy la grande, afluencia sí. de dinero es mucho mayor. Uh-huh. Hay varios países hispanoamericanos que tienen ahora mucho dinero.
Bueno, pero 600 euros ya. me parece un precio para una obra de arte, ¿verdad?
Sí, para empezar una colección. Sí,
para empezar
o para
una
tener
colección,
un capricho.
Hay papeles, hay serigrafías uh-huh. Y luego pues,
¿Y tienes
cosas históricas. Porque claro, coger un Oteiza de los años 50 o un Monpó de los años 50, pues ya es una cosa más de museo o de gran coleccionista, de un Plácido Arango, etcétera.
Muy bien. Bueno, pues ¿te parece que antes de pasar fantástico. Al teatro Allántanos...
A mí es que me encanta, cuando veo que Madrid va tan bien, pues, todo esto es iniciativa privada.
Sí, claro.
Y que
claro.
cuando a la gente la dejan, claro. pero eso es igual que el teatro, tanta crisis. ¿Te acuerdas cuando nos contabas obras de teatro que se hacían en la cocina de una casa
sí,
y el segundo, la segunda parte en la entrada,
ayer
en el pasillo?
Pasé por microteatro.
Ah, bueno, esa es otra de las grandes iniciativas con enorme éxito, porque hay cola todos los días de la semana. Para
por ahí, por la Ballesta y toda esa
sí,
zona.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Y está siendo además una cantera de gente para luego hacer macroteatro, ¿eh? Claro. O sea que, muy bien.
Concurso Lelo, Federico.
Concurso Lelo, una ganadora. Aquí lo tenemos. Bueno, os voy a poner unos cuantos mensajes que han llegado al 681 20 53 27, audios de WhatsApp, que son muy graciosos.
681 20 53 27.
También os recuerdo que podéis participar a través de nuestro Twitter, @medialuzradio, y en el Facebook, a Media Luz. Y bueno, estos son los mensajes que han llegado, además de muchos por escrito. Los escuchamos.
Lelo, creo que... solo a ti te seré fiel.
Lelo, creo que es lo mejor para ti, lo mejor para mí, lo mejor para todos, para pasarlo bien.
Lelo, creo que esto es más que deseo.
Mira, que...
nos ponemos superdentes.
Qué fresca, ¿no? Qué frescotona, qué fresca. Que decimos en Teruel. Qué frescotona.
Claro que sí.
Está una joven pireta.
www.lelo.com, ahí vais a poder ver todo lo que ofrece esta marca, que yo creo que es prácticamente todo lo que hay en el mercado, además de primerísima calidad, porque es una marca que ha tenido muchísimos premios en diseño
pero
europeo.
Es que como no,
o sea,
sepas
que...
lo que es... Desde luego la suegra dice, mira qué escultura tan pequeña, es muy mona, ¿no? Ahí en la chimenea.
Además, una silicona médica que no daña, una vibración que dicen que son los Ferrari de la juguetería erótica, o sea que no se puede decir más. El premio que vamos a conceder ahora es el Tiani, que es un masajeador de la pareja operado por control remoto con una tecnología que se llama SenseMotion, que es una auténtica locura porque es la Wii de la juguetería erótica. O sea que no, ¿qué más podemos decir más que escuchar a la ganadora?
Lelo, creo que te deseo. Por las noches te anhelo y por las mañanas. Ay, te echo de menos.
Qué alegre es esta chica. Esta mujer te alegra la vida.
Claro, claro que sí. Claro.
Pues Noelia Serrano.
Noelia,
es esta mujer.
Mi más cordial enhorabuena para tu entorno.
Se ha llevado el Tiani Bailelo. Y comentaros que esta semana cambiamos de premio. Es siempre un Lelo, pero es un Siri, que es una especie, lo veréis, está colgado en el Twitter y en el Facebook. Es como una especie de pincita que dice, diréis, ¿y esto? Bueno, pues esto,
habrá que averiguarlo.
Esto hay que averiguarlo, hay que estudiarlo en soledad o en pareja, ¿eh? Recordamos que para la pareja también puede ser un
más
algo
ven cuatro ojos
muy
que
divertido.
Dos.
¿Ves? Pues eso
decía
mismo.
Uno antes de ponerse.
¿Cuál es la frase de esta semana para que enviéis audios de WhatsApp al 681 20 53 27? Terminad esta frase, que es, quiero decirte que con Lelo... lo que sea. Quiero decirte que con Lelo, 681 20 53 27, el Twitter, @amedialuzradio, el Facebook, @amedialuz, y eso, el Siri Bailelo. O sea que esperamos todos vuestros mensajes y la semana que viene concederemos
pues,
otro premio.
Muy pues bien. Muy bien.
Alegrando a la gente.
Eso es, que bastantes tristezas
hombre,
tenemos ya.
Desde luego.
Pausa y vamos con teatro.
Vale. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Ay, oh, let's go. Ay, oh, let's go.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Let's go. The foaming in the chain. The going through a tight one. The kids are losing their mind. Let's go.
Vámonos al teatro, Barilli, a ver.
Pues vámonos al teatro con... se ha estrenado en el Teatro Pavón Kamikaze de Madrid, Un enemigo del pueblo, de Ibsen, pues una obra...
Es polémica antes de...
Bueno, es polémica antes de, pero es que era polémica en 1860,
pero
no sé cuándo
distinto.
Se estrenó. Y sigue siendo polémica ahora. Se trata, es la historia del doctor Thomas Stockman y de una ciudad cuyo balneario es la principal atracción turística y económica de la ciudad, y descubren que tiene unas aguas contaminadas, gravemente contaminadas, o sea que realmente pueden ser un perjuicio para la población. Y entonces pues ahí se genera en el texto real, porque esto que estamos viendo es una versión,
se genera un enemigo del público.
Se genera una, ahora hablamos de ello, se genera una controversia entre el médico del pueblo, de esta pequeña ciudad, que considera que hay que denunciar la situación aún aunque pues se vaya
arruinando el turismo,
y aunque se vaya haya que cerrar todo y tal y cual, y pues otra serie de gentes del pueblo que abogan por hacer las cosas de otra manera, por taparlo, básicamente tapar la historia, y bueno, pues
ya veremos
qué pasa, ¿no? Y en cualquier caso, quien lo sepa, pues que no beba agua y no se bañe, ¿no? Y los demás, pues tal. Entonces, bueno, esta es una versión libre de Alex Rigola con un elenco muy bueno, que encabezado por Israel Lejalde, Irene Escolar, Óscar de la Fuente, Francisco Reyes y Noa Alberdi. Es una versión pues en la que hay además una participación del público, en la que se plantean estas cuestiones pues llevadas obviamente a la actualidad. ¿Tiene razón o no tiene razón la mayoría? Democracia, sufragio universal, tiene que votar solo una parte del, digamos, de los ilustrados en una sociedad, puesto que al fin y al cabo son o debieran ser los que tienen más idea. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Es más importante el bien común o el individual? Bueno, pues todas estas cuestiones que se van desgranando en esta obra, siguiendo el hilo argumental de Un enemigo del pueblo, y con la participación del público en 3 o 4 ocasiones, que va votando lo que las cuestiones que se plantean. El resultado es inquietante, porque no coinciden. Si tú preguntas al público, ¿democracia sí o no? Digamos que el 99% vota que sí. Pero si tú planteas en el público otras cuestiones donde se supone que las personas debieran de tener estar involucrados activamente en cuestiones que ellos consideran principales, pues entonces los votos son al contrario o disminuyen muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me pareció un experimento interesante, muy bien llevado por unos actores y con una participación del público que a veces incluso tiene oportunidad de expresar lo que piensan con pensamientos completamente dispares, ¿no? Entonces, bueno, pues está en el Teatro Pavón Kamikaze. Entiendo que habrá gente a la que le interese y gente a la que no le interese en absoluto, pero es un experimento teatral curioso.
Muy bien. Yo, esto es como si después de El Caballero de Olmedo se votara si escribe bien Lope de Vega. O sea, a mí es que esto me toca las narices. O sea, Ibsen hizo una gran obra.
Sí.
Es una obra profética, que es una obra que es la extensión de Tocqueville en la democracia en América. El problema es la mayoría, por ser mayoría, no tiene razón. Los intereses, por ser mayoritarios, no tienen razón. Y hay cosas que son verdad. Dígalo uno o dígalo 21.
Pero es la conclusión a la que se llega, ¿eh?
Bueno, pero eso es lo que plantea Ibsen. ¿Qué es lo que tiene que votar? O sea, esto es como si metieran una película con cineclub. Dice, vamos a ver, primera parte, la película. Y luego, dentro de la película, además, el cineclub. Los actores dicen, pues qué tal esto, pues no me ha gustado mi personaje. Esta cosa del cine dentro del cine, el teatro dentro del teatro. Quiero decir que si es una cosa nueva que hubiera inventado Rigola, bien. Pero es que Ibsen hizo una obra, la empezó y la terminó.
Ya, pero
hace un siglo.
Bueno, esto se está haciendo constantemente, ya, o sea, son versiones, se parece... hace hasta con Chekhov, con Shakespeare, con...
Se hace con la ópera.
Pero uno ya sabe lo que va a ver, quiero decir, otra cosa es que a ti no te interese,
no me interesa, es que creo que es un fraude, y además me parece intolerable que gente que sabe hacer teatro, pues estamos hablando de un director muy listo, de grandes actores, de grandes actrices, esto es una estafa. Esto es una estafa. Ibsen hizo una cosa que se llama El enemigo del pueblo. ¿Quieres hacer algo distinto con ese tema? Hazlo. Hazlo en Madrid, vota Carmena o lo que quieras. Pero respeta a Ibsen, que está muerto. Yo, de verdad, es que no lo entiendo. Como la ópera. La ópera. Verdi, Il Trovatore. Resulta que Il Trovatore es de las SS o de la resistencia francesa. No, el trovador es el trovador y está debajo de una torre. Déjeme usted la Segunda Guerra Mundial.
Son lecturas, lo que se llaman lecturas.
No, lo que son estafas para ponerse estupendos los que ponen en escena la obra. Lo que hacen es cargarse el respeto que merecen los que hicieron grandes textos como es este. Este es un gran texto político. Y esto lo convierte en una asamblea de facultad. Que yo entiendo que la línea podemita que padecemos parece que una asamblea de facultad... Bueno, pues no, señor. Ibsen lo reflejó estupendamente y es una de las pocas obras de Ibsen que se mantiene perfectamente.
Sí, de hecho no hacen más que representarla.
Claro, porque a diferencia de Casa de Muñecas, que dice qué viejo es eso, ¿no? En cambio, esto no es viejo, porque estamos en la democracia en América, que la gente, la mayoría, también se equivoca. Entonces, bueno, pero yo no eso... Quiero que me lo cuente, que me haga una buena obra. ¿Tienes a Irene Escolar? Deja que actúe.
Qué también se ha hecho hace algunos
cosas.
Años, Gerardo Vera hizo la obra tal
claro.
cual en el Teatro si Valle Inclán, si no me equivoco. Sí.
Y se hace mucho en los colegios y tal. Pero qué manía de cambiar las cosas, o sea...
Bueno, hay que hablar de fútbol.
Teatro Pavón.
Vale,
fútbol,
vale.
Que creo que solo va a hablar de fútbol.
Vamos a ver. Hoy Juanma. El Huesca estrena el Alcoraz.
Sí, señor. Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, a la cuarta.
Bueno, pero por fin.
Y el Huesca que está bien, ¿eh? El Huesca que está ahí arriba, está con 4 puntos. No se puede quejar, ¿eh?
No, y eso que salimos a lo loco 12. En el Nou Camp,
En el debut del Alcoraz en primera división.
Con pésimo enemigo para el Huesca, el Rayo Vallecano. Sí. Fuera es un equipo malísimo,
Está jugando bien.
Bueno, hay que...
Michel pretende que el Rayo juegue bien. Ahora, otra cosa es lo que le dé
Sí, pero el Alcoraz no es un estadio muy grande. Para defender viene bien.
Sí.
En fin.
Estáis hablando de primera división. Estáis hablando... El Huesca está en primera. Perdonad mi ignorancia.
Huesca de Petón.
El que no está, es el Zaragoza.
Enhorabuena.
Y además, el Huesca ha hecho un acuerdo de 5 años de filialidad, podríamos decir de filiación, hubiera sido, en fin, o de hermandad, con el Teruel. Y tal y como Petón ha llevado al Huesca, veo al Teruel pronto en segunda y el Yemen pensó en primera.
Bueno.
Es un genio, Petón. Lo que ha hecho con el Huesca es un milagro.
Es verdad.
Oye, que han tenido que ampliar el estadio porque no daba el mínimo de primera.
Voy a ver la equipación.
Ayer se hizo público el gasto, el techo de gasto de cada club, ¿vale? Y el Huesca es evidentemente
el suelo,
¿no? Me parece que eran 5 millones. O sea, no me hagas mucho caso, pero el último.
Al-Khelaifi
en el Marca. Respetamos al Real Madrid y a Florentino, pero es importante para todos que no trabajemos por detrás del escenario, dice el jeque, ¿eh?
Esto quiere decir
ojo con el jeque, que se puede enfadar.
A ver, explícalo para el común de los mortales,
yo creo que
con claridad.
Bueno, yo creo que le consta que el Real Madrid estuvo ahí toqueteando con Neymar.
Hombre, es que Neymar se dejaba todo toquetear.
Neymar se dejó toquetear y llegó un momento en el que yo creo que Neymar interpretó que no iba a haber solución a ese problema, es decir, que iba a tener que seguir en el PSG un año más y entonces, efectivamente.
Fingió
y dijo, oye, pues si yo tengo contrato, si yo me quiero quedar aquí.
Siento los colores.
Claro. Pero siempre a la espera de.
Por supuesto.
Está en primer tiempo de saludo. Entonces, esperando, está en stand-by esa situación, pero el jeque ya se anticipa por si acaso. Y mañana, jornada importante, mañana en primera división. A la 1:00 p.m, Atlético de Madrid, Eibar.
¿Por qué a la 1:00 p.m?
Pues por los
chinos.
Estas tebaseadas, estas cosas
pero
de tebas.
¿Por los chinos?
Sí.
No, pues que los chinos lo pongan en bucle, o sea, veo que...
Claro.
A la 1:00 no se puede jugar.
4:15. 4:15, Real Sociedad, debería Barcelona.
Si no has comido.
Si no has comido.
4:15, Real Sociedad, Barcelona. 6:30, Valencia, Betis. 9:45, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid.
Ahí.
Y ahí te quiero ver yo.
Tu pronóstico.
No, yo creo que va a ganar el Madrid, que va a ganar el Atlético de Madrid y que va a perder el Barça en San Sebastián.
Bueno,
eso es una tradición de Anoeta.
¿Pero esto cuándo? ¿El sábado? Yo suelo organizarme e irme al cine.
El viernes, hoy, no, el Huesca.
Puedes hacer tu maratón.
No tienes demasiado interés.
Lo
del Atleti, mañana
el sábado.
O sea, que si quieres ir al cine de mañana, de una matinal, por la tarde libre.
Libre.
O sea, que estaremos pendientes mañana, buena jornada de liga.
Tomaremos en violín entonces.
Sin violines, sí, porque lo de San Mamés lo ve muy claro este, que es un sectario, pero la verdad, yo no lo veo tan claro.
No le digas sectario a Juanma, ¿eh?
Sectario,
anda, mira cómo me defiende allá.
Aquí los de la noche nos defendemos de la mañana.
Sois una secta. Sin violines, que magra.
Maíz morado.
Una serta, diría en Gran Hermano. Una serta.
El lunes volvemos.
Lo único morado bueno es el maíz morado de Simbioline de Quemagrás.
A las 6.
El lunes a las 6. ¿Qué habrá sido del presidente cum fraude?
No apostemos. Hey, oh, let's go.
Shoot them in the back now. A la hora de planificar tu viaje debes pensar en todo. ¿Una cama? Tienes muchas en camas. Acogedor municipio sevillano. ¿Que al levantarte tienes hambre? Pues reserva mesa en Las Mesas. Encantador pueblecito de Cuenca. Vamos, que ya puedes decir adiós a la improvisación. Incluso en adiós, provincia de Navarra.
Planifica mejor tu viaje con la nueva web de Guía Repsol, donde puedes encontrar toda la inspiración e información que necesitas para disfrutar de lo auténtico de cada lugar. Entra ahora en guiarepsol.com y empieza a viajar como nunca antes.